Shalom Aleichem, bienvenidos. Estamos estudiando judaísmo para no judíos. La clase de hoy está dedicada a la curación completa. Uy, ¿qué dice? De Héctor Manuel, hijo de Mauro. Que Hashem le dé refuah shleima, curación completa para todo lo que necesita, para su cuerpo, para su alma. Y que en mérito del estudio que nosotros vamos a estudiar Torah, conocer a Dios, conectarnos con Él, vincularnos con Él, y particularmente por el tema de hoy, que es el amor a Dios, algo muy puntual en términos de conexión con Él, que en mérito de esto, que Hashem le mande, le envíe refuah shleima, curación completa. Muy bien. El tema de hoy, como lo pueden ver ahí en la pantalla, es el amor a Dios. Y vamos a estudiar, como para ubicarse, cómo va a funcionar esto, vamos a estudiar este asunto en principio desde una perspectiva muy sencilla, que de hecho ya lo vimos, así que lo voy a hacer rápido, esa parte sencilla. Y luego vamos a estudiar si esto se aplica o no para Bnei Noach, para no judíos, y cómo se aplica, si es que se aplica, para no judíos. Así que, sin más introducción, vamos al asunto. Punto número uno. Si alguno tiene un poco de memoria, esto ya lo vimos, este mismo texto, por eso lo voy a hacer rápido, ya lo vimos y el título era ¿Cómo se teme a Dios? Y lo cambié y puse ¿Cómo se ama a Dios? Que en Argentina decimos trucho. ¡Qué trucho que es el rabino! Pone siempre lo mismo y le cambia el título y ya está. No, esto es a propósito. ¿Por qué? Esto es un texto del Rambam, que no lo voy a leer entero porque de vuelta ya lo estudiamos, así que no me gusta repetir las cosas, intento por lo menos no repetirme. Y el Rambam dice claramente que cuando uno contempla las maravillas y la grandeza de Dios, etc., uno llega a amar a Dios. Uno llega inmediatamente, amará, alabará, glorificará, amará. Y luego dice, cuando uno piensa en esto mismo, temblará. Quiere decir que en realidad, en la práctica, en términos bien simples, Rambam, y con esto termino con esto que ya lo dije en las clases pasadas, en términos bien sencillos, piensa en Dios y ya está. Lo vas a amar y lo vas a temer. Listo, asunto terminado. Ahora bien, el amor a Dios en sí, en la Torah, es una mitzvah, es un precepto positivo amar a Dios. Es un precepto positivo diferente el temor a Dios. Sobre el temor a Dios ya estudiamos. Así que no voy a repetir todo, vayan a mirar la clase y ya está. ¿Cuál es el precepto positivo del amor a Dios? ¿En qué consiste este precepto de amar a Dios? La idea es, como dice el versículo, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. Ese es un versículo, es un paso que en la Torá, Pashas Vayeshanan, ahí está la fuente, Devarim 6.5. Pero uno tiene que ser consciente y ser realista, con los pies en la tierra, por lo menos a mí me gusta ser así. La Torá habla de los judíos y para judíos. Por supuesto que aparecen en la Torá montones de conceptos sobre no judíos y aparecen historias de no judíos. Sí, por supuesto, porque vivimos en un mundo que está lleno de no judíos y algunos, 0, no sé cuánto por ciento, 0,0 no sé qué, judíos. 15 millones contra 5 mil millones. Quiere decir que somos pocos los judíos. Pero la Torá en sí habla de los preceptos para judíos. ¿Qué quiere decir habla? Los versículos están hablando de preceptos que Dios dio, da, lo que sea, para el pueblo de Israel. Y no podemos tomar un versículo en la Torá y decir, ah, mira, la Torá dice ta, 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 entonces se aplica a todo el mundo. ¿En serio? Estás equivocado. No es así. Para cada concepto, como estudiamos, por ejemplo, respecto de no mentir, no es así nomás. Ah, la Torá dice mitvar sheker tirhak, listo, alejate de la mentira, pashas mishpati. No, no es así. ¿Quién te dijo que está hablando de no judíos? Quizás los no judíos pueden mentir. Bueno, nosotros ya estudiamos que no es correcto, que no es lógico, no es ético. Bueno, no voy a repetirme tanto. Pero el resto de la Torá, en general, toda la Torá no está hablando de no judíos, está hablando para judíos. Y para cada concepto tenemos que tomar el concepto y analizar. ¿Esto se aplica a no judíos o no? Exactamente lo mismo pasa con amor a Dios. Halájicamente hablando, legalmente hablando, desde la perspectiva del judaísmo, Es muy difícil, a pesar de que hay opiniones que dicen que sí, pero es muy difícil decir que se aplica como mitzvé, como precepto para los no judíos. Incluso si uno quisiera decir que es un derivado de alguna otra mitzvah, por ejemplo, y esto lo hemos estudiado, el Rebbe explica que el rezo para Bnei Noach, para no judíos, es un derivado del precepto de la prohibición de idolatría. ¿Por cuánto está prohibido la idolatría? Entonces lo vemos en forma, digamos, opuesta, que uno debe servir a Dios. Y ese servicio a Dios está ligado, el Rebbe lo dice claramente, al rezo, está ligado al bitojo, a confianza en Dios, está ligado a la fe en Dios, en el que Él es uno y que existe, etc. Pero el Rebbe no dice la palabra amor a Dios. No está hablando de ese tema en ese momento. Tampoco dice temor a Dios, porque en la práctica el temor a Dios se deriva de otro precepto, como ya estudiamos la clase pasada, la blasfemia, ok, el respeto a Dios. Pero el amor a Dios no es un derivado de la no idolatría. Ah, ¿por cuánto no puedo hacer idolatría? Debo amar a Dios. ¿Quién te dijo? ¿Cómo derivas uno del otro? ¿No? Entonces, ¿de cuál lo derivas? Ah, como no puedo faltar el respeto a Dios, entonces debo amar a Dios. No, no es así. ¿Quién te dijo? Yo salgo a la calle, a caminar por la calle, y está lleno de gente. En Buenos Aires hay mucha gente dando vueltas, y yo tengo una obligación, dicho de otra manera, está prohibido faltarle el respeto a la gente que anda dando vueltas por la calle. Imagínense, yo voy por la calle, miro un tipo que viene ahí y le escupo en la cara. ¡Ah! Sos un bestia, burro, no servís para nada. Miro a otro y digo, vos sos horrible, un asco. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Estás loco? No corresponde lo que estás haciendo. Estás faltando el respeto a la gente. No sabes ni quiénes son. Y encima, nada, no, nada. No, no. Enseguida va a aparecer algún policía y se lo va a llevar a este tipo. ¿Estás loco? Entonces, tengo una prohibición de faltar el respeto a la gente, sin lugar a duda, por mantener una convivencia civil, moral, ética, normal, por llamarlo de alguna manera, entre la gente. Y cada uno a su vida, digamos. Pero eso no significa que yo deba amar a todos los que están dando vueltas por la calle. Imagínense al revés. Toda la gente que da vueltas por la calle, yo le doy un abrazo. ¡Vení, un abrazo! Te quiero mucho, te doy todo lo que tengo, todo para vos. Siempre te estuve esperando y te aprecio mucho. Terminé con uno, ya le di todo, ahora voy al otro. ¡Hola, cómo andás! Te le doy otro abrazo. Te quiero mucho, te doy todo. Pero ya no tengo nada porque se lo di al anterior. Pero no importa, yo te quiero mucho y si tuviese algo te lo daría. ¿Cuál es ¿De dónde salió esa mitzvah? Primero que nada, la gente se va a alejar. No creo que. También está loco y en algún momento se lo va a llevar a algún policía. Pero ¿cuál es la mitzvah? ¿Eso es una mitzvah? ¿Derivado de qué? Bueno, no es un precepto positivo. Esto es mi humilde opinión, basado en estas fuentes. No es un precepto positivo para no judíos amar a Dios, ni a sus prójimos tampoco, esa es la verdad. Sí, el respeto, eso pasa por otro lado. Pero no necesariamente el amor a Dios. De esto estamos hablando, el amor a Dios puntualmente. No es un precepto positivo para aprender acá. Entonces, ¿quiere decir que está prohibido? ¿Quiere decir que no se puede hacer? No, no te confundas. Una cosa es un precepto, estás obligado a ta, 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 a hacer esto. Entonces tienes que ir a hacerlo. No me importa si te gusta o no. No me importa si lo disfrutas o no. Es una obligación. Y otra cosa es, mira, no estás obligado. ¿Querés hacerlo? Ok. Te permito, digamos, porque en ningún momento te lo prohibí. Aquello que está prohibido, por ejemplo tontísimo, no se puede matar a alguien. Está prohibido por la toira, para judíos y para no judíos. Ok, entonces no lo voy a hacer. No es un precepto positivo, por supuesto, ir a matar gente de ninguna manera, y está prohibido matar gente. Totalmente. Ahora, respecto del amor, no es un precepto positivo amar a Dios, pero tampoco está prohibido. No, no está prohibido amar a Dios. Y ahora vamos a estudiar, Dios mediante, varias técnicas, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, de cómo desarrollar ese amor a Dios en el interior. Pero con esto, y termino con esta diapositiva, quiero que quede claro que no es un precepto positivo, en mi humilde opinión, basado en estas fuentes, el amor a Dios para no judíos. ¿Qué significa el amor y qué significa el temor? En términos bien sencillos, el temor a Dios lo explicamos la clase pasada y hoy vamos a explicar el amor a Dios. Significa el amor un sentimiento de acercamiento, cuando uno quiere hacer algo por otro, por amor al otro. Y cuanto más profundo sea tu amor hacia la otra persona, tanto más cosas vas a querer hacer por esa otra persona. Te vas a entregar y dar por la otra persona, pero en el sentido de do something. Andá y hacé algo respecto de esto. Entonces quedar quieto, sentado, mirando el techo, decís, amo a mi esposa. Y dale, hace algo entonces. Lava los platos, comprar una flor, preguntarle si necesita ayuda. No, yo la amo. Y me quedo mirando televisión y mi esposa lavando los platos como una sirvienta esclava de no sé qué cosa. Y yo mirando televisión digo, la amo a mi esposa. No. Así no. Eso no es amor. Andá y hace algo. Y si ella dice que no necesita nada, ok, bueno, qué sé yo. No necesitará nada. Por otro lado, opuesto absoluto, el temor es un sentimiento de alejamiento. Temo algo y por lo tanto lo rechazo. Me alejo de esta cosa porque es muy fuerte para mí. Es sobrecogedor. Por lo tanto me anula. Entonces vemos que el sentimiento de amor es un sentimiento que motiva a hacer algo, motiva a actuar, a moverse y a estar cerca y a hacer algo por el otro. El concepto del temor, el sentimiento del temor, motiva a contraerse, a retrotraerse en sí mismo, y cuanto más chiquito yo pueda hacer mejor, quiero desaparecer de aquí inmediatamente, no quiero estar acá, tengo miedo. Bien, esta diapositiva, esto que voy a compartir ahora, lo compartí también ayer en una clase para la membresía del canal de YouTube, que por supuesto aquellos que quieran ser miembros son bienvenidos. Cada 15 días tenemos una reunión en vivo, por así decir, no se graba y no está en ningún lado, es algo privado. Y compartí este concepto, así que aquellos que ya estuvieron en la reunión lo van a escuchar una vez más, pero me parece que vale la pena compartirlo. Esto que voy a compartir, que pueden ir leyendo, por supuesto, para eso lo pongo, para que ustedes lean, no para que yo lea. Esto que voy a compartir no está escrito en ningún lado. Quiero aclararlo esto. Esto es mi humilde opinión, esto es mi forma de entender un concepto. Basado en fuentes, de hecho aquí hay fuentes y van a ver de qué se trata. Hay tres fuentes citadas, Tania, la Toira, Rashi, su comentario en Rashi, el comentario de Rashi, Tikkun Zoyar. Hay fuentes, no es que lo saqué de la galera, pero como concepto armado no está en ningún lado. Y en mi humilde opinión, esto sirve para entender qué pasa en el interior de muchos no judíos cuando empiezan a buscar, procurar, conectarse. Queremos algo más. Queremos toira. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué hacen los judíos? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué tienen para nosotros? Que en la práctica, lo más probable es que si están escuchando esta clase, es porque están en esa búsqueda. Si no, estarían mirando el partido de fútbol de no sé quién con no sé quién, estarían mirando una película, Netflix, yo qué sé, hay tantas cosas, comillas, interesantes para hacer en la vida, lo digo sarcásticamente, irónicamente, obviamente, pero si están acá es porque están buscando algo más. La pregunta es, ¿qué pasa adentro mío? Cada uno debería estar preguntándose, ¿qué pasa adentro mío que tengo esta motivación de buscar? Estoy en esta búsqueda. ¿Por qué? Yo veo a mi vecino que está cortando el pasto y no tiene una búsqueda. Está feliz cortando el pasto, escuchando música. Y no le pasa nada. Y yo le digo, che, ¿querés estudiar? Y me dice, ¿qué? Estoy escuchando no sé qué cosa, estoy mirando una serie de no sé qué cosa y cortando el pasto. ¿Por qué tengo esta búsqueda? Ok, esto es lo que quiero compartir según como yo lo entiendo y lo repito por última vez. No lo había escrito en ningún lugar, es mi interpretación. Muy bien, el Tania, un escrito del Alter Rebbe, el Tania explica en el capítulo 18 que los judíos, y ahora estoy hablando de judíos, tienen una cosa que se llama Ahava Mesaiteres, amor por Dios oculto. ¿Qué significa oculto? Significa que no se expresa en la mayoría de los casos y se requiere de situaciones muy puntuales en las cuales ese amor oculto sale. Flora, por así decir, y esto genera que el judío se entrega completamente a Dios. Los que quieren saber más detalles de eso, Te invito a estudiar el capítulo 18 de Tania. Ahora no lo voy a desarrollar. Bien. Pero el Tania dice ahí claramente, pero muy claramente, y el Alter Rebbe lo repite varias veces, el autor del Tania lo repite varias veces, que esto es algo exclusivo de los judíos. Y es algo natural. El alma del judío, y ahora no vamos a discutir la diferencia entre el alma de judío y el alma de no judío, no es el tema de hoy, puede ser el tema de otra clase, pero no de hoy. El alma del judío está formada y creada por Dios con la naturaleza de este amor oculto. Es parte de su sistema. Es parte del hardware, es parte de los que saben un poco de computación, es parte de lo más core, de lo más núcleo del alma judía. Entonces, nunca se va, es imposible que se vaya, nunca se borra, porque no puedo dejar de ser yo. Y esto es lo que soy, un alma judía, yo soy judío, entonces tengo este amor a Dios. De vuelta, está en general oculto. Hay que revelarlo, hay que trabajarlo, esta es otra historia. Esto es lo que dice el Alter Rebbe en el capítulo 18. La pregunta inmediata que debería surgir, a partir de lo que el Alter Rebbe explica, lo que es el alma de un judío, y cómo el judío por naturaleza ama a Dios, la pregunta que debería surgir para todo no judío estudiando, escuchando esto es, ¿y yo? Un no judío. ¿Y yo? ¿Tengo esto o no lo tengo? La respuesta simple, superficial, y mi idea es empezar a escarbar sobre esta superficie, pero la respuesta simple y superficial es no, no lo tenés. No, pero nada, no te gusta, lo siento mucho, podés cambiar de canal, pero no lo tenés, no está. Y pero el Alter Rebbe dice, sí, el Alter Rebbe está hablando de judíos. Y en el Zohar yo leí, en el Zohar, ¿qué me importa lo que leíste en el Zohar? Está hablando de judíos. 99,9% de lo que dice el Zohar es para judíos. Y lo aclara, pero clarísimo, cada vez que habla de un no judío, lo dice muy clarito. Dice esto, aquello, no importa ni lo que dice el Zohar. Pero no es para no judíos, lo siento mucho. No, pero yo leí, yo escuché, escuchá lo que quieras y lee lo que quieras. No está hablando de no judíos, está hablando de judíos. Excepto donde lo dice claramente. Entonces, el no judío no tiene esto. Pero acá es donde vamos a empezar a escarbar. Vamos a escarbar y escarbar. Midrash dice, nuestros sabios explican, esto está en el Tikkun el Zohar, y a pesar de que el Zohar está para, está, ya acabo de decir que es para judíos, me parece interesante, vamos a ver de qué se trata. Ahí explica algo muy interesante respecto de la creación del mundo. Cuando Dios crea el mundo, quiero decir, en el segundo día, Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Así está escrito y puse el firmamento en el medio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sé yo qué quiere decir? Pero eso es lo que está escrito. Las aguas representan los placeres supremos, la espiritualidad. Y hay placeres supremos arriba y hay placeres inferiores aquí abajo. Pero en la práctica, en términos bien sencillos, sin entrar en tanta metafísica, ya que sé, aguas arriba, aguas abajo, firmamento en el medio. Y nuestros sabios explican que las aguas de abajo se quejaron a Dios. Dijeron, nosotros queremos estar frente al rey. ¿Por qué nos separaste? ¿Por qué nos dejaste afuera? Las aguas arriba, el mundo espiritual está cerca, entre comillas, de Dios, percibe a Dios. Y las aguas abajo no. Estamos acá en este mundo donde la presencia de Dios está oculta. Queremos estar frente al rey. Y Dios le respondió a las aguas de abajo y les dijo, muy bien, ustedes tendrán su oportunidad de estar frente a Dios, de elevarse y estar junto con Dios. ¿Cuándo? Ahí en el Tikkun Isaías dice dos cuestiones, que no voy a explicar todos los detalles de las dos cuestiones, porque es algo secundario para lo que yo estoy explicando. Pero para que nadie tenga dudas, habla de la sal y habla de Nisu Hamayim, vertir agua sobre el altar. Ok, ¿qué significa esto? En el altar en Yerushalayim, en el templo en Yerushalayim que se reconstruye rápido en estos días, en ese altar había ofrendas, se hacían ofrendas, se quemaban ofrendas. Y la ley es, esto está en Vayikra, en Parshat Vayikra, el Sashim Melach, no se puede dejar de poner sal en las ofrendas. Todas las ofrendas tienen que tener sal. Y la sal en la práctica proviene del agua. ¿Qué tiene que ver la sal con el agua? Bueno, el mar, evaporas el agua. Te queda, o sea, el agua del mar, ¿no? Te evaporas el agua, te queda la sal. Ok, sal. La sal viene del agua. Entonces, cuando la sal es ofrendada sobre el altar, era ofrendada sobre el altar en el templo, Esto generaba una elevación en toda la ofrenda, porque se quemaba, por supuesto, y el humo subía para arriba, y esto incluía la sal. Y ahí tenés, las aguas de abajo se van a contactar una vez más, conectar una vez más con las aguas de arriba, con Dios, etc. Y lo mismo ocurría durante la fiesta de Sukkot. Había un procedimiento de vertir agua sobre el altar. Y ahí tenés, el agua es donada, utilizada en el servicio a Dios. Y ahí tenés la conexión de las aguas inferiores hacia arriba. Punto. Esto es lo que dice el Tikkun Zohar. Esto es lo que trae Rashi incluso en su comentario sobre la sal. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo? Porque en la práctica no es que las aguas se quejaron, solamente el agua se quejó. Cuando observamos esto un poquitito más amplio, con mayor amplitud, el mundo entero, el universo entero tiene en su ADN un anhelo y un deseo de volver a conectarse con Dios, de tener la presencia de Dios revelada en su interior. Y esto es lo que expresan estas aguas inferiores que fueron separadas. Nosotras queremos estar frente al Rey. Toda la creación quiere estar frente al Rey, pero está oculto este deseo, este anhelo interior. Entonces, cuando hablamos de alguien preguntándose, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me quiero acercar a Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo no soy judío, no tengo nada que ver con... Bueno, ¿sabes qué? Hay unas aguas inferiores en tu interior gritándote, yo quiero estar frente al Rey, yo quiero estar conectado con Dios. Ese es el camino de la verdad, sin lugar a dudas. Y yo quiero transitar ese camino. Pero por alguna razón u otra, Dios te creó como no judío. Esto no significa que te apartó ni nada por el estilo. Así como Dios apartó las aguas inferiores y las puso en este mundo y les dio un camino para volver a conectarse con Dios, de la misma manera todo no judío en el mundo tiene un camino para volver a conectarse con Dios o para conectarse con Él. Borremos la palabra volver. Conectarse con Dios. Y ese anhelo que sienten, esa sed que sienten, son esas comillas, aguas inferiores, expresándose Ananba ina le meive kadamaka. Nosotros queremos estar frente al Melech, frente al Rey. Esto sería algo similar, si bien no igual, pero similar al deseo inherente, natural del judío por conectarse con Dios, que también está oculto. Ojo, no es automático. No piensen que todos los judíos son todos grandes religiosos y todos se portan bien y todos hacen bien. Y lamentablemente no es así. En Israel, en la tierra de Israel, está lleno de cárceles con llenos de judíos. ¿Qué crees que hagan? Que hacen las cosas que están mal. También hay otros que no son judíos, pero no todos nos portamos bien. Pero ese es otro tema. Con esto lo que yo quería expresar es, por lo menos tenemos una herramienta para entender qué nos pasa. Lo que nos pasa es que hay un llamado, por así decir, de Dios. Él está tirando de la cuerda de arriba, llamándonos. Hay algo inherente en la creación misma por reconectarse con Dios, por revivir la presencia de Dios. Esto sería un amor, una especie de amor natural en cada Ben Noach. ¿Se expresa en todo el mundo? No, vas a tener que trabajarlo. ¿Por qué a uno lo despertó y al otro no? Esas ya son las cuentas de Dios. Eso ya no es mi... Yo no puedo explicarlo esto. ¿Quién soy yo para explicar esto? Bien, dicho todo esto, vamos a introducirnos en varios métodos para desarrollar amor a Dios. Pero antes de todo esto, una pequeña, que es esto que está acá, pequeña mini introducción. Yo, de hecho, hay una frase que no puse acá en esta introducción, pero me parece fundamental y lo mencioné anteriormente. El amor no es un amor, como dicen, platónico. Te amo, querida, sí, te amo, querida. Lo dicen por la computadora y no se ven nunca y nunca van a verse tampoco. Y él tiene 20 y ella tiene 150 años, o al revés. Amor platónico, yo qué sé, te amo. Eso no es amor a Dios, lo siento mucho. Amor a Dios significa cumplir lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Esto es amor a Dios. Anda y comportate como Dios quiere. No, pero, ¿pones excusas? Entonces tu amor a Dios no es pleno. Claramente, porque tienes excusas. Es como si la esposa, porque en la práctica nosotros somos como la esposa de Dios, algo por el estilo, es como si la esposa engañase al marido, porque está con otros tipos, Y una vez el marido se da cuenta, te encontré con no sé quién. Y la esposa dice, pero ¿sabes qué pasa? Ese día me dolía mucho la cabeza. Y dice, ¿qué vas a decir? ¿Excusas? ¿Qué excusa? ¿Qué hiciste? ¿Te portaste mal? ¿Me engañaste? ¿Qué excusas vas a poner? Dentro de lo que sería una relación normal, si el tipo es una mala persona, qué sé yo, podemos discutir eso en otro momento. Que cada uno vaya al psicólogo como pueda lidiar con sus problemas de pareja. Pero, claramente, ¿qué excusa vas a poner? ¿Qué? No vale las excusas acá. Acá la cuestión es lo que hiciste. ¿Qué excusa? ¿Lo puedes o no puedes hacer chuba, arrepentirse? Ok, es otro tema es. El amor significa do it. Andá y hacé algo por el otro. En el caso de Dios, andá y hacé lo que Dios quiere. Eso es amor. Eso es verdadero amor. Incluso si no te gusta, incluso si te causa daño de alguna manera. Para dar un ejemplo sencillo y avanzar con esto, muy sencillo, cuando un padre, madre, lo mismo, cambia los pañales del niño que se hizo encima, y a veces ahí los niños tienen, hacen, estás cambiando el pañal y sigue haciéndose y hace más y más, y parece que es un manantial que no para nunca, y es un hinchaste, es un asco, es una porquería. ¿Qué vas a hacer? Como padre, como madre, ¿lo vas a dejar al nene ahí tirado, que se ensucie y se revuelva en su propia basura y qué sé yo? No, lo vas a limpiar. Y vas a limpiar y te vas a ensuciar las manos, y te vas a ensuciar la ropa, y un olor horrible, y lo vas a limpiar y lo vas a acariciar, te vas a lavar las manos, por supuesto, lo vas a acariciar, y vas a hacer lo mejor que pueda para que esté bien. Y una vez que terminó, vas a terminar de limpiar, después lo vas a abrazar, le vas a dar unas palmaditas en la espalda y vas a ponerlo a dormir. Contame, ¿qué es agradable de todo eso? Nada. No, ¿cómo agradable? Estás medio loco si te parece agradable. No es agradable. Para nada. Pero lo haces por amor, porque hay que hacerlo, aunque no sea agradable. Pero esto es lo que hay que hacer. Sos un padre, sos normal, sos una persona sana, tienes un hijo, lo vas a hacer, aunque sea desagradable. Esto es el asunto súper, súper global. Do it. Andá y hacelo. Bien. En este sentido, nuestros sabios hablan de tres formas en las cuales uno puede entender a Dios. Tres formas. Y vamos a estudiar, a lo largo de lo que resta de la clase, diferentes herramientas para desarrollar amor a Dios en alguna de estas tres formas. Con mayor complejidad o con menor, perdón. O con menor complejidad. Una forma es entender cómo Dios llena los mundos. Lo vamos a ver en detalle, paciencia. Así que no se pongan nerviosos si ahora no entienden todo. Cómo Dios está presente en el mundo. Otra forma es entender cómo Dios trasciende el mundo. Está muy por encima de cualquier cosa que uno pueda comprender. Y otra cosa es, ¿qué mundo? ¿De qué me estás hablando? Es insignificante frente a Dios. Lo único que existe es Dios, no el mundo. Dios. Son tres niveles diferentes, muy profundos en sí, y se podría hablar muchísimo tiempo sobre estos tres niveles. Nosotros vamos a estudiar un poquitito de esto, pero respecto del amor a Dios. Vamos, paso número uno, que no son pasos en realidad, son niveles. Vamos a estudiar como cinco o seis niveles diferentes de herramientas que pueden ayudar a una persona a servir a Dios con amor, amar a Dios. Y de vuelta, ¿qué era amor a Dios? Andá y hacé lo que Él quiere, lo que Él está esperando que hagas. Y si no sabes qué es, habla con un rabino y te va a explicar qué es lo que Dios espera de cada ser humano. Punto número uno. Meditar en la grandeza de Dios. ¿Qué significa meditar en la grandeza de Dios? Contemplar, mirá a tu alrededor, el universo, mirá los diferentes componentes del universo. Mirá que hay diferentes tipos de criaturas, y esto ya lo hablamos varias veces en diferentes clases. Hay diferentes tipos de criaturas, objetos inanimados, plantas, animales, seres humanos. Cada uno de estos tipos de criaturas tiene diferentes formas, tipos, especies, razas, diferentes colores, diferentes las plantas, los animales. Uno puede empezar a mirar a su alrededor y vas a encontrar montones y montones de asuntos que, por así decir, te gritan: Dios está acá. La sabiduría de Dios es impresionante. Cuando contemplás, pensás, ves a tu alrededor, wow, Mirá el mundo, cómo Dios crea esto. Mirá cómo Dios crea aquello. Mirá cómo funciona el ecosistema de no sé dónde. Mirá cómo funcionan estos animalitos. Mirá las células, cómo se conectan unas con las otras. Cómo se alimenta, cómo la sangre lleva el oxígeno. Podés meditar y contemplar en tantos asuntos diferentes de la creación que todos ellos expresan la sabiduría de Dios. De este tema habla el segundo, tercero, no me acuerdo, portal de Hoy, los deberes del corazón, Shara Bejina se llama, habla ampliamente de este tema. ¿Cómo podemos encontrar las señales de la sabiduría divina en la creación y en particular en el cuerpo humano? Como dije antes, las células, la sangre, el estómago, la capacidad de quedarse con la comida adentro, la capacidad de cerrar y no hacerse encima, tantos asuntos diferentes que nos muestran lo impresionante de la creación divina. Y de hecho, nuestros sabios dicen esto claramente, la creación expresa la grandeza de Dios. Ahora bien, si la creación nos muestra su grandeza, cuanto más entiendas de la grandeza de Dios, tanto más vas a apreciar, quiero decir, perdón, cuanto más entiendas la grandeza de la creación, eso quise decir, lo dije mal, cuanto más entiendas la grandeza de la creación, tanto más vas a apreciar la grandeza de Dios. Y esto te permite apreciar a Dios, llámese desarrollar en tu interior sentimiento de amor a Dios, y entonces ¿a quién vas a servir? ¿A los perros y los gatos? No. ¿A otro ser humano? No. ¿A los ángeles? ¿Qué ángeles? No existen. Olvídate de los ángeles. Quiero decir, existen, pero no son significativos. Yo voy a servir a Dios nada más. Él es el más grande. Mirá toda la creación que hace. Impresionante. Cómo la sostiene, la mantiene. Y en particular cuando uno estudia en profundidad en el pensamiento jasídico, la segunda parte del Tania. Por siempre Dios, tu palabra está se sostiene en los cielos firmemente. O sea que Dios crea el universo constantemente. Podés empezar a profundizar en esto. Y vas a entender la grandeza de Dios de acuerdo a tu capacidad. Y esto genera automáticamente amor a Dios. Y esto no lo digo yo, no lo dice Jasides. Esto voy para atrás a propósito. Esto es el Rambam. Cuando el hombre contemple sus grandes y maravillosas obras y creaciones, vea en ella la sabiduría divina, amará, temerá. El Rambam dice esto clarísimo. Esto es una forma de desarrollar amor a Dios, a partir de entender cómo Dios llena al mundo. Vamos a herramienta número dos. Todo esto que dijimos que era la grandeza de Dios. Ahí me quedó esta fila medio. Bueno, un segundo, vamos a corregir esto. Así se puede leer un poquito mejor. Ahí está. Todo esto que dijimos que era la grandeza de Dios, en la práctica, para Dios es insignificante. Nuestros sabios dicen, basados en un versículo de Isaías, acá está el versículo 26:4, con la Yud y la Hey, Dios formó los mundos. Con dos letras nada más. Con la letra Yud, Dios formó el mundo por venir. Con la letra Hey, Dios formó este mundo. Quiere decir que todo lo que en el paso anterior, captamos y dijimos que era la grandeza de Dios y es impresionante y es increíble y está buenísimo. Para Dios es como una letra nada más. Solamente la letra Hey. Y así como en uno mismo, en el ser humano, una letra es insignificante frente a mi capacidad, de cualquier ser humano normal, de hablar y de producir letras. ¿Cuánto más aún frente a Dios? Su capacidad de producir letras es infinita. Entonces, ¿qué es una letra? Es insignificante. Nuestros sabios dicen, respecto de esto, en el lugar donde encontrás la grandeza de Dios, en el lugar donde encontrás la grandeza de Dios, ahí encontrás su humildad. Dios se rebaja a sí mismo a crear este mundo. Lo que para nosotros es la grandeza de Dios, y nosotros estamos excitadísimos por la sabiduría divina llena en el mundo, llenando el mundo, para Dios es insignificante eso. Es como decir una letra. Hey, no requiere esfuerzo, no requiere sabiduría, no requiere nada para él. Y de vuelta, su humildad, esto es una frase que a veces cuesta procesarla un poco en el cerebro, pero hay que entrenar un poco las neuronas para pensar. La grandeza de Dios, lo que para nosotros es grandeza de Dios, es su humildad. Él se rebaja a sí mismo para que nosotros lo llamemos grande, para que nosotros lo llamemos impresionante, increíble Dios. Para él tiene que rebajarse a esto. Él tiene que rebajarse a esto. No es su verdadera grandeza. La creación, olvídate. ¿Qué creación? El Gornish, no es nada. Es insignificante frente a él. Y él se rebaja para hacerla. Ok, toma, lo hago también. Como un gran sabio, gigante, impresionante y profundo, que se rebaja a jugar a los trencitos con su hijo de, no sé, 2, 3 años. Pero el tipo este podría estar dando clases de posgrado a los doctores en física, y el tipo les da clases y les enseña cosas que ellos no saben. Pero no puede hablar de eso con su hijo, porque tiene 2, 3 años, ¿qué va a hablar? Entonces se rebaja a sí mismo y juega con su hijo. Esa es la grandeza de este tipo. Que puede rebajarse e incluso compartir tiempo con alguien que, claramente, intelectualmente hablando, está muy por debajo de él. Este hombre es un genio de la física, y este niño es un niño, ¿qué va a hacer? Algún día va a crecer y va a ser un gran genio también. Pero ahora es un niño y tiene 2, 3 años, y no es un genio de la física. Quiere jugar a los trencitos. Y el niño la pasa, en Argentina decimos bomba, la pasa re bien jugando con el padre. Disfruta y se ríen y se caen carcajadas y en el piso revolcándose. Y el niño dice, mi padre es un grande. Mi padre es el mejor padre del universo. Juega conmigo y disfrutamos y pateamos la pelota y nos caemos en el pasto y digo, nos divertimos. A más no poder, es un genio mi padre. ¡Ja! ¿En serio? Eso es lo que el chico entendió de lo que es el padre, que es un genio. Vos no sabés lo que es un genio. ¿No entendés? Ese padre que tenés es realmente un genio. Le da clases a los genios. Y escuchan con la boca abierta mientras este hombre da clases. ¿Y a vos te parece que es un genio? ¿Qué entendiste? ¿Por qué está jugando a los muñecos con vos? ¿A los trencitos? ¿Eso lo hace un genio? Hoy no sabés lo que es realmente un genio. Su grandeza es su humildad, que se rebaja a jugar con este niño. Y el niño lo llama grande, impresionante, y un grande. Mi papá es un genio. Eso es lo que entiende el niño. No entiende su verdadera genialidad y grandeza. Esto es como Dios trasciende el mundo. Como Dios supera cualquier barrera. Por encima de esto, para no complicar la vida y avanzar, porque me gustaría ver los otros conceptos en el amor a Dios, por supuesto que esto que acabamos de estudiar también genera amor a Dios. Cada uno de estos conceptos sirven para desarrollar amor a Dios en el interior de cada uno de nosotros. Entender esa grandeza de Dios, que en realidad es la humildad de Él, no es su grandeza, es su humildad. ¡Wow! Lo hace por mí, como vamos a ver más adelante. Toda esa humildad es para mí. Vamos a ver. Esto es como Dios trasciende el mundo, porque uno por lo menos capta, no solamente que Dios está en el mundo, ese era el nivel anterior. Ah, sí, Dios se inviste en el mundo y crea esto y lo otro. Dios está por encima del mundo, lo trasciende. Pero el hecho mismo de trascender el mundo, esto también es una limitación, porque después de todo es una relación con el mundo. Hay otro nivel, muy por encima, infinitamente superior a esto, que es, no hay nada que yo pueda decir de Dios. No hay pensamiento que lo pueda captar, dice nuestro sabio. No hay pensamiento que lo pueda captar, en absoluto. Cualquier cosa que yo diga lo va a limitar. Eres todo y es nada a la vez. Y es una contradicción, es una paradoja, por así decir. Pero eso es Dios, justamente. No hay nada que yo pueda explicar de él. trasciende totalmente cualquier cosa. Pero a esto solamente se puede llegar cuando ya pasaste por los dos niveles anteriores. No puedes saltear y decir, no, no hay nada que pueda decir de Dios. Ya está. No, pará. Primero entendé cómo Dios llena los mundos, la creación, la sabiduría divina en el mundo, la belleza del mundo, los diferentes niveles que hay. ¡Wow! ¡Qué lindo que es! Entonces Dios es un gran, es un fenómeno, un genio. Luego entendé que todo eso para Él es insignificante, es una letra nada más. ¿Qué es todo lo que vos decís que es tan grande, tan lindo? Es Gornish, es insignificante. Eso es como Dios trasciende el mundo. Y una vez que llegaste a eso, porque pasaste por los dos niveles anteriores, podés decir al final, ni siquiera puedo decir algo sobre Dios. Tan profundo y elevado es. Entonces, ¿a qué voy a dedicar mi vida? Siempre, siempre, la conclusión es esa. ¿A qué voy a dedicar mi vida? ¿A comer hamburguesas y a mirar televisión? No. A ser un fiel sirviente de Dios. Lo que sea que Él quiera, yo lo voy a hacer. Y con diligencia. Y cuanto más profundice en todo lo que dijimos anteriormente, en cómo Dios llena el mundo, cómo Dios trasciende el mundo, cuanto más profundice de esto y no hay pensamiento que lo pueda captar, tanto con más fuerza y entusiasmo, con más diligencia, voy a servirlo. Voy a estar listo y preparado para hacer cualquier cosa que corresponda hacer. Avanzamos. El Alter Rebbe en el Tania, acá está la fuente en capítulo 44 de Tania. Y de acá vamos a estudiar así, rápidamente y brevemente, del capítulo 44 hasta el 50 del Tania, muy rápidamente, diferentes herramientas para despertar amor a Dios en el corazón. El Alter Rebbe habla de esto, de esos capítulos, del 44 al 50, inclusive. ¿Cómo, del 43 en realidad, 43 hasta el 50, cómo desarrollar amor a Dios en el corazón? El primer método que el Alter Rebbe menciona es Nafshi Evisijo Balaila, es un versículo de Ishaya. Mi alma te anhela y te desea. ¿Qué significa mi alma te anhela? No es que mi alma te anhela. Poné una coma. En mi alma, coma, te anhela. Te anhelo. Evisijo es yo te anhelo. O sea, Dios, entiendo que es la fuente de vida. Entiendo que es la fuente de mi propia vida. Y así como yo cuando me voy a dormir, espero al otro día despertarme y que Dios me continúe dando vida, así como yo aprecio mi propia vida. De la misma manera, si yo entiendo que Dios es mi vida, Dios es la fuente de mi vida, entonces lo voy a querer. Automáticamente esto va a despertar en mi interior amor por Dios, así como yo amo mi propia vida. Y deseo de estar con Dios y conectarme con Él y servirlo a Él. De vuelta, la conclusión es siempre la misma, pero la lógica, por llamarlo de alguna manera, la lógica en este nivel es mi alma. Dios, sos mi alma, sos Nafshi, sos mi alma. Y automáticamente, mis hijas, yo te deseo, quiero estar con vos. Para eso, obviamente, uno tiene que, como dijimos antes, meditar los conceptos anteriores, que Dios es el alma del universo entero, así como el alma llena el cuerpo, Dios llena el mundo. Próximo nivel, despertar, acá está la fuente, capítulo 45 de Tania, despertar misericordia por la chispa divina que está en mi interior. No hay cosa en el universo que no esté, que no reciba, mejor dicho, energía divina, no sea creada y mantenida y sostenida, etcétera, por Dios, en forma constante. Todo, todo el universo es sostenido por Dios. Incluso cualquier ser humano también. Incluso el cuerpo del ser humano también. Todo, todo es sostenido por Dios en todo momento. Pero, porque Dios desea así, esta es la misión nuestra, digamos, superar este ocultamiento divino en la creación. Está oculto Dios, repito, en el interior de cada uno. Dios está oculto dentro mío. Siendo así, pobrecito de Dios, que tiene que aguantar a alguien como yo, en su creación, y me da vida, sabiendo quién soy yo, y qué soy yo, y cuán bajo caigo, cuán bajo entonces cayó la chispa divina que está dentro mío, que me da vida, y mi cuerpo, mi alma animal, mi yetzer hara, mi inclinación al mal, me complican la vida, y me desvían del servicio a Dios. y me hacen olvidarme de Dios. Y dentro de todo esto, de vuelta, está la chispa de Dios, por así decir, gritando, ¡ayúdenme! ¡Sáquenme de acá! ¡Estoy sufriendo!, dice Dios. Este tipo es un animal. Mirá cómo se comporta. Mirá lo que hace. Mirá lo que piensa. Mirá lo que dice. Pobre Dios que está en mi interior. Este despertar de Rahmanus, así se dice, de misericordia por Dios dentro mío y dentro de la creación, cuando yo despierto misericordia por Dios, Dios despierta misericordia por mí. Y esto es lo que redime esa chispa que está en el interior para que podamos sentir amor a Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que hay que hacer, para luchar contra tu yetzer hará, contra tu inclinación al mal, para luchar contra los deseos de tu cuerpo, etc. Otro concepto que en el Tanya mismo, capítulo 46, está ampliamente explicado. No voy a explicarlo toda la idea ahora, porque ni siquiera se aplica todo el concepto para no judíos, pero la idea general sí se aplica. Esto es un versículo de Mishlei, Proverbios. Kamaim apanim laponim, ken leva adam la adam. Así como el agua refleja el rostro de una persona, el corazón de una persona refleja el rostro, el corazón de una persona refleja el corazón de la otra. Y es interesante, nada que ver, pero es interesante que la neurociencia hoy en día habla de neuronas espejo. Están acá adelante, en el cerebro, por supuesto, neuronas espejo que imitan, literalmente, reflejan las actitudes de otra persona. Si vos le sonreís a una persona, la persona te sonríe. No va a pensar que lo estás amenazando. Bueno, sin entrar en ese asunto, cerramos paréntesis, interesante, pero esto está en la toira, ya mucho antes, digamos, de que la ciencia descubra que el cerebro funciona de esa manera, justamente. El punto es que cuando uno contemple en su vida, cuando observes tu vida, tu historia, y veas todas las bondades, increíbles bondades que Dios hizo contigo en tu vida, lo único que vas a despertar es amor a Dios. Porque tenés que pensar en forma amplia, no quedarte como un árbol, sino que mirá el bosque. Presta atención en forma global, en forma general, todo lo que es tu vida y todas las cosas, cómo llegaste hasta donde llegaste. Estás sentado estudiando Toira sobre Dios, estás estudiando Tania, que es lo que estamos haciendo ahora, etc. Ese increíble amor que Dios muestra por nosotros, entonces nosotros reciprocamos, no sé cómo se diría, devolvemos, por así decir, ese amor a Dios. Entonces pensar en el amor que Él tiene por nosotros, genera en nosotros amor por Él. Así como el agua refleja el rostro de una persona, etc. Otro método que el Alter Rebbe menciona también, pensar en cómo Dios deja de lado todas las cosas, comillas, a propósito lo digo así, importantes e increíbles que tiene para hacer. Ocuparse de sus ángeles, ocuparse del universo, ocuparse de todos los niveles espirituales que hay, sea como fuera que se llamen y donde estén, no me interesa ahora, pero es impresionante la cantidad de ángeles, es infinita, literalmente, que Dios tiene, cada campamento de ángeles. Y todos los sirven a Dios, y todos dicen todos los días, Kodesh, 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 Dios es santo, santo, santo. Y los otros dicen, Boruch, que Kodesh, bendito sea la gloria del nombre de Dios, de su lugar. Todos los sirven a Dios, y todos se prosternan a Dios, y son perfectos y hermosos. Y en lugar de eso, Dios deja todo eso y se vuelve nuestro rey. Porque uno lo asume como rey, y por supuesto, una vez que lo asumiste como rey, tienes que asumir los decretos del rey y cumplir lo que él dice que tenés que hacer, como ya dije varias veces, que este es siempre el resultado de estos sentimientos de amor a Dios. Entonces andá y hacé lo que tenés que hacer y comportarte como tenés que comportarte, estudiar la Torah que tenés que estudiar, cumplir los preceptos que tenés que cumplir. En el caso de Bnei Noach son 7 preceptos con todas sus ramificaciones, etcétera, etcétera. Este asunto de entender cómo Dios deja todo eso para ser nuestro rey, esto genera un amor a Dios en el interior nuestro, increíble, impresionante, wow, ¿abandonaste todo esto para hablar conmigo nada más? Yo sé que sos un tipo muy ocupado, ponele, Dios es un tipo muy ocupado, y sin embargo, ¿dejaste todo eso para estar conmigo? Wow, qué lindo, qué agradable, Imagínense el sentimiento de un hijo cuando su padre, que es una persona extremadamente ocupada, deja de lado todas sus ocupaciones para charlar con él. Esto es otro nivel. Próximo nivel, por último, en el capítulo 50 del Tanya, el Alter Rebbe explica algo muy interesante. No es un capítulo largo, pero es muy interesante la idea. Ahí él plantea la diferencia entre el oro y la plata. Metal, estamos hablando de metales. Metal oro y metal plata. El oro en general está relacionado con fuego, fuerza, poder. Y es superior, porque es más caro también, esto lo vemos en la realidad que vive el mundo, es superior a la plata. La plata se dice kesef en hebreo y está relacionado a la palabra koisef. Koisef significa anhelo. También significa conexión con Dios, ganas de conectarse con Dios, pero representa un anhelo mucho más tranquilo, mucho más acomodado, mucho más asentado. El oro es fuego y la plata no es fuego. No, la plata es tranquilidad, fuego y agua. Esa sería la diferencia. Gesed y Gbura, yo qué sé. Gesed es plata y Gbura es oro. Bondad es Gesed, severidad es Gbura. No importa todos los detalles místicos respecto de esto. Pero claramente el oro, por la realidad que vemos en el mundo, es más caro que la plata. Entonces, evidentemente, es superior a la plata. El oro, en este asunto del amor a Dios, como dijimos antes, que representa fuego, representa el anhelo de una persona de separarse de este mundo por completo. No me interesa nada, tengo un fuego ardiendo en mi interior por salirme de acá. Y quiero estar con Dios, como el fuego, una llama, una vela, está constantemente intentando separarse de la mecha. Se va para arriba, no se queda tranquila en la mecha. Está siempre moviéndose y siempre tratando de salirse. A pesar de que cuando se salga de la mecha, deja de existir. Pero esa es la naturaleza que Dios inyectó en el fuego, por así decir. Elevarse constantemente, siempre. En este sentido, este amor, este tipo de amor a Dios, en forma de fuego, un amor ardiente y un deseo ardiente, se expresa en forma de, me voy. No quiero este mundo. Quiero estar con Dios nada más. Pero, como dijimos antes, y lo repetí ya varias veces, el verdadero amor no es lo que vos querés, es lo que el otro quiere. Entonces, dejamos de lado este fuego ardiente, en el mejor de los casos, que alguno puede en algún momento de su vida desarrollar, y lo expresamos, lo volcamos a qué es lo que Dios quiere de mí. Esto se llama, en términos muy básicos, y no voy a explicar todo el asunto, Yehezkel vio en su profecía, Hayois, animales santos, ángeles, Ratzovoshoi, iban y volvían, iban y volvían, se acercaban a Dios, se alejaban a Dios, se acercaban a Dios, se alejaban a Dios. El Ratzovoshoi, el salirse de este mundo es acercarse a Dios y perderse en Dios y unirse en Él, y chao, como una llamarada pequeña, cuando lo pones cerca de un fuego más grande, tiende a unirse a ese fuego más grande. Pero lo que realmente Dios quiere es Shoib, es estar acá abajo, que vos estés acá abajo y cumpla su voluntad aquí, lo traigas a él aquí, no que vos te vayas para arriba, sino que lo traigas a él acá abajo. Y esto, vivirlo con ese fuego, pero acá abajo, en este mundo, y expresarlo en comportamientos como Dios quiere, seguir la voluntad de Dios. Entonces, a lo largo de todo esto, vimos diferentes formas y niveles de cómo desarrollar amor a Dios en el corazón, diferentes ideas que uno puede pensar para desarrollar amor a Dios en el corazón, cuyo resultado es siempre el mismo, servir a Dios según lo que Él quiere. Y explicamos, no es una obligación para Bnei Noyaj, a pesar de que hay opiniones que dicen que sí, en mi humilde opinión, basada en las fuentes que trajimos, no es una obligación para Bnei Noyaj, pero no es una prohibición. No está prohibido que un no judío ame a Dios. De ninguna manera, pensá en estos conceptos que fuimos desarrollando a lo largo de esta clase, y esto, cuando está bien dedicado, bien pensado, y la persona tiene un corazón blando, por así decir, y no está duro, endurecido por las pasiones del mundo, por las tonterías del mundo, funciona, aunque sea por un instante. Pero esto es el concepto del amor a Dios. Vamos a las preguntas, si es que las hay. Veo que en YouTube hay un montón de comentarios. María Dank. Muchas gracias, Mari, desde Alemania, por el apoyo. Bueno, va a ser medio difícil leer todos los comentarios y responder todos los comentarios también va a ser difícil porque hay algunos que no tienen nada que ver con el tema de la clase de hoy. Así que no vamos a... Uf, es muy complicado. El ángel Raziel, ok. Malas Raziel. Bueno, son tantos comentarios y preguntas que es imposible leer todo. No. Alma.
Manita, pero le quería yo comentario, no sé. Entonces quiere decir que, por ejemplo, porque para el no judío no es una obligación amar a Dios, ¿verdad? Pero sí, no tiene la prohibición, no sé si yo estoy correcta. Yo en mi cabeza viene que prohibición no la tiene porque sí tiene, si la persona se esfuerza puede desarrollar ese amor hacia Dios.
Sí, claro.
Pero no está obligada porque no tiene eso nato en su ser interior como lo tiene el judío. No sé si hace
Ahí no estoy de
no.
acuerdo, porque ahí
Ok.
entiendo que mezclaste dos conceptos. El
A ver,
concepto número
aclárame.
uno, claro, el concepto número uno es, bueno, en mi humilde opinión, hay algo innato en el Ben Noyaj, Paz Noyaj, que es ese deseo de conexión con Dios. Punto. ¿Está obligado a expresarlo y desarrollarlo y sentirlo? No, no está obligado, está ahí. Ahora, ¿querés desarrollarlo y sentirlo? Ok, acá hay una serie de herramientas que pueden ayudar a desarrollarlo y sentirlo, etc. Pero no es una mitzvah, no es una obligación.
Ok, entonces, por ejemplo, gracias, decir que la persona lo llegue a expresar, o sea, sacar hacia afuera ese amor, porque igual, no sé si estaba entendiendo, de que en realidad el amar a Dios es hacer lo que él quiere, ¿no? O sea, darle
Sí,
gusto a él.
sí.
Entonces, si yo no es decir yo amo a Dios, yo te amo a Dios, y quizás puedo ver las estrellas y pensar muchísimas cosas, pero realmente no es un amor genuino, porque mi amor se va a materializar a través de que yo voy a llegar al punto de decir qué quieres de mí, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga
Exacto.
para, como diciendo, para demostrarte que te quiero, ¿no? Que te
Exacto.
amo. Entonces sería eso, llegar a este punto de hacer no lo que a mí me gusta, no lo que yo quisiera, sino lo que él espera de mí.
Exacto.
Gracias, Mar. Gracias.
Cindy.
Sí, no, espero que, bueno, alguien plantearía una pregunta. En mi cabeza se viene que la importancia de que para el judío sea una obligación amar a Dios, sea porque es necesario que así sea para que Dios abunde en los pensamientos de las personas, o sea, en nosotros, como por decir, tienen ustedes la obligación de enseñarnos de la existencia de Dios. Y si el judío no fuera obligado en este precepto, entonces nosotros no pudiéramos, o sea, se perdería por la naturaleza del hombre. Y a veces, será por eso, no sé, pues me
Ok.
viene eso a mi cabeza.
Ok. Varios puntos que me gustaría mencionar a partir de lo que decís. Punto número uno, el Rambam mismo, no lo leímos todo, pero el Rambam mismo plantea una pregunta famosa sobre el amor a Dios. Ok, es una mitzvah, porque la Torah dice, amarás a Dios tu Señor, en Pashas no es una obligación. Pero ¿se puede obligar a amar, a sentir, en todo caso? No te puedo obligar a sentir. Yo te puedo obligar a hacer o a decir, pero a sentir no. Es como que alguien te pone una pistola en la cabeza, amame o te mato. ¿Qué crees que te diga? ¿Te amo? No sé. No me mates, por lo menos. Te lo digo y no me molestes más, pero claramente no te voy a querer porque me pusiste una pistola en la cabeza. No, creo que no, así no. En el mundo normal, digo, así no te voy a querer, claramente no. Voy a tener miedo, no voy a tener amor. Miedo y terror. Una pistola en la cabeza, tengo terror. Ok. ¿Cómo entonces Dios plantea, por así decir, una mitzvah de amor a él? Y lo que el Rambam responde es justamente lo que leímos. Cuando una persona contemple la grandeza de Dios, bla, bla, bla. Quiere decir que la definición para el Rambam, la definición del amor a Dios, es en contemplar. Eso sí te puedo obligar a hacer, por así decir. Quiero que pienses en mí. Quiero que pases tiempo pensando en mí. Esa es la obligación, la definición de la mitzvah del amor a Dios. Y el sentimiento va a surgir, por supuesto, cuando pienses en mí. Entonces quiero que lo hagas. Toma tu tiempo para pensar en mí. Eso es punto número uno. Punto número dos. El Rambam mismo escribe también al final de sus Leyes de Reyes. Creo que al final del capítulo 8, capítulo 9, 10, las leyes de Bnei Noach. El Rambam escribe que Dios mandó a través de Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel a que forcemos a los no judíos a servir a Dios. Y enseñemos los siete preceptos y etcétera. Bien, y el lenguaje que usa el Rambam es lakuf, forzar, lakuf, forzar. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo que acabamos de decir recién. Yo te puedo poner una pistola en la cabeza y esto te parece que te va a hacer sentirte bien y amar a Dios y cumplir los preceptos y vas a hacer las cosas bien ¿por qué qué? Porque tienes una pistola en la cabeza, nada más. No porque entiendas algo de Dios. Entonces el Rebbe explica en varios lugares, que esta idea de forzar no necesariamente es un forzado violento. No, no pasa por ahí. Es explicar de manera tal que la persona entienda y automáticamente esto es, lógicamente, entre comillas, forzado. Cuando vos entendés algo, estás forzado a que sea así. Si te explicaron, ejemplo tonto, te explicaron que 1 más 1 es 2 y entendiste, porque no sos tonto, entendiste que 1 más 1 es 2. La próxima vez que te pregunten cuánto es 1 más 1, vas a decir 2. Y la verdad es que estás forzado, entre comillas, a decir 2. Por cuánto no sos tonto y entendiste que esto es así, no es que te dijeron una fórmula y que tenés que repetir la fórmula. Lo entendiste. 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4. Entonces no tenés otra opción que decir cuánto es 1 más 1, 2. Porque lo entendiste, estás forzado. De la misma manera, la mitzvah, por así decir, para el pueblo de Israel, que no es uno de los 613 preceptos, no hay que confundir las cosas, es explicar al no judío, hay un Dios, quiere esto, tiene un mensaje, tiene un sistema, de manera tal que el no judío lo pueda entender y se sienta, comillas, forzado a hacer esto, porque es lógico, porque es correcto, porque significa conectarse con el Creador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente pasa por el amor a Dios. No necesariamente pasa por ahí. Dicho todo esto, hay un Midrash, la opinión que dice que los no judíos sí están obligados a amar a Dios, perdón, se basan en un Midrash que no es claro sobre Abraham Avinu. Abraham, nuestro patriarca, que le hacía que las criaturas amen a Dios. Ese es el lenguaje. Amen a Dios. Lo hicieron a Dios amado. Entonces vemos que Abraham no era que solamente enseñaba, hablaba, forzaba, que esto es otro tema también que no vamos a discutir ahora, a las criaturas a pensar en Dios, a escuchar sobre Dios, sino que también a amar. Entonces dicen, ay, suena que, bueno, que okay, esa opinión opina, sí, pero la opinión, los textos así abiertos, más simples, más claros, opinan que no están obligados a amar a Dios. No necesariamente es por amor a Dios esto que estamos diciendo de que el judío enseña a, etc. Se puede hacer también por amor a Dios, pero no es forzado que tiene que ser por amor a Dios. Por eso yo quería solamente mencionar que no necesariamente están conectados un concepto con el otro. No sé si di tantas vueltas que al final no respondí nada, pero bueno. ¿Qué sé
Sí,
yo?
o sea, lo que ustedes nos explican es que en realidad no, ustedes no judíos también no están forzados, sino es algo coherente a lo que tú entiendes,
Sí,
porque
sí.
todo lo que Dios nos ha creado ha hecho por nosotros.
Ya. Es verdad.
Gracias, Rebeca.
Por favor. Ixchel.
Sí, buen día a todos.
siempre nos deja con, bueno, al menos a mí me deja con una idea muy linda, siempre todo lo que está hablando siempre dice no, 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 pero deja una idea linda que mantiene la esperanza o la motivación a que todo judío pueda alcanzarse, no algo, sino alcanzarse la meta, no algo como un premio de consolación, sino la meta y la que es mía. Y le agradezco por eso, Rabino. Y algo que me gustó mucho fue esto acerca de las aguas. Estamos hechos de una gran cantidad de agua en nuestro cuerpo y el saber que esa agua tiene Hashem le hizo una promesa de elevarse. Eso a mí me da la responsabilidad de qué hago con esa agua, qué tanto yo estoy impidiendo que esa agua pueda
Bien,
lograr su objetivo.
muy bien.
Y así como el templo, ahorita no hay templo. Y nosotros mismos, no los judíos, sino toda la humanidad, estamos haciendo que ese templo no se construya, estamos entorpeciendo que Hashem cumpla con su promesa.
Sí.
Entonces, obliga a esta última parte en donde dice que nosotros tenemos ahora que actuar, ¿verdad? Tenemos ahora que vivir de esta forma. No sé si el concepto este de amor y no amor me quede claro, me gustaría ponerle un ejemplo y usted me dice si me quedó claro o no. Por ejemplo, trabajé en varios lugares, pero no siempre me amisté con mi patrón, con mi patrona. Trabajé, obedecí, seguí las reglas del lugar para poder funcionar todo, todo, todo que pudiera funcionar, porque esa era mi manera en la que yo tenía que desempeñarme. Pero hubo lugares en donde me amisté con mi empleador, con el que estaba arriba de mí, con mi jefe, a tal grado que yo no me iba hasta que esta persona, esta amiga, se fuera para que no se fuera sola o le ayudaba a terminar tareas que no me comprometían, no me competían a mí
Claro.
para poder ir juntas. Ese amor fue algo que se logró por esto, esta contemplación del otro ser, por el entendimiento con el otro ser, pero no era necesario. Mi trabajo era hacer mi trabajo y yo me podía haber ido a la hora que yo quisiera en el desempeño de mis labores. Iba a recibir el mismo sueldo, pero para mí fue el conocer a esa persona, el entablar un vínculo con esa persona, y eso enriqueció mi momento ahí, mi lugar ahí, hizo que fuera más
Correcto.
agradable, fuera más placentero. Me imagino que esto se puede aplicar de esta manera.
Sí,
Yo no
cien
estoy
por ciento.
obligada, pero todo esto sea más agradable.
Exacto.
¿Sí? ¿Está
Sí,
claro?
correcto. 100%.
Gracias, Rabino.
100%. Por favor. Claudio, vamos.
Hola, Rabino, ¿qué tal? Buenas tardes. Justo, es que es complicado explicar esto. Para comenzar, obviamente la labor de la humanidad es rectificar este mundo, ¿no? Y obviamente eso se va a concretar con la llegada del Mashiach, para empezar. El otro punto es que realmente, como usted dice, ¿cómo amamos a Dios, en este caso, ya sea para el pueblo judío o para los bedín? No, ¿no? Cada uno tiene sus propias normas, ¿no? Yo entiendo que justo ahorita se me ocurrió un tema que, si bien es cierto, lo amamos siguiendo ciertas reglas, ¿no? También es porque realmente si nos salimos de esas reglas, nos destruimos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, el tema de, no sé, pues, blasfemar, ¿no? Entonces, a la larga eso nos hace daño, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente amar a Dios significa también amarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque ya sabemos que si salimos de ese marco de leyes, nos estamos haciendo daño y haciendo daño a otros, ¿no? Y por ende regresamos a decir, oye, si esto, estas normas que tú tienes, ¿no? Sea para el benigno o el judío, es lo que te protege, es un escudo, entonces también, o sea, eso es porque tú te amas a ti mismo, estás siguiendo esas normas y por ende amas más al creador, ¿no? Porque él te dio esas normas que te está protegiendo, que es un escudo, ¿no? O sea, es interesante eso como, o sea, porque al final esas normas son a nuestro favor, ¿no?
Sí.
Para protegernos. Y el otro punto que también a veces yo me pregunto es, digamos, acá muchos son beneinoas, ¿no? Y bueno, el tema es que, ¿qué pasa, digamos, cuando por X y Y motivo, digamos, tienes tu familia, ¿no? hermanos, tíos, padres, ¿no? Pero ellos son ellos no quieren salir de, digamos, de idolatría, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente llegas a un punto donde, digamos, tienes que apartarte en cierta medida para protegerte. Pero yo digo, o sea, en este punto terrenal, ¿cómo, o sea, no sé, usted de repente me opina de lo que yo pienso? O sea, porque todos vamos a partir de este mundo, ¿no? Y vamos a, al momento de, digamos, vamos a estar ante el estrado del creador, ¿no? De la corte celestial y decir, oye, ellos te van a decir, ¿por qué no hiciste esto, no? ¿Por qué no explotaste todo el potencial que Dios te dio, no? Entonces, ¿usted cree que es una buena idea, o sea, para los Benedict Noah, no tener, por ejemplo, pensar, oye, cuando yo parto de este mundo, de repente las cosas que yo tengo, ¿no? Poderlo, no sé, pues donar o pero para la causa de Benedict Noah o por X motivo, o sea, porque al final, nadie piensa en ese punto, ¿no? O sea, porque al final, si uno va a ser Benedict Noah, ¿no? Toda su vida, ¿no? En el caso de que sea Benedict Noah, ¿no? Y por ende, uno tiene que pensar cómo hacer un granito de arena, ¿no? O sea, cómo decir, oye, te empiezo como Dios cuando esté en el trono celestial, ¿no? Oye, yo di todas mis cosas, ¿no? Yo, o sea, la luché, digamos, para que venga el Mesías, ¿no? O sea, aunque sea un granito de arena, ¿no? ¿Cómo
okay.
opina de eso?
Me parece que ambas preguntas están íntimamente conectadas. Y en la práctica, lo que yo escucho, quizás estoy equivocado, pero lo que yo escucho es mucha preocupación por vos mismo. No lo tomes a mal, pero tanto en términos del amor a Dios, estas normas son para mí, por mi bienestar, para que yo esté bien, como en el futuro, el juicio, para que yo esté bien, donar y hacer. En ambos casos, el sentimiento, el núcleo que hay por detrás de esto es una preocupación muy fuerte por vos, que está bien preocuparse por uno mismo, por supuesto, y uno tiene que hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Pero eso no significa amor a Dios. Amor a Dios tiene que ver con Él sin importar lo que pase conmigo. Como el ejemplo del padre que está cambiando el pañal del niño no me gustaría estar acá. De hecho, preferiría hacer otras cosas y el olor y bla, bla, bla. Todo el ejemplo no me gusta, pero lo hago por amor. Sin importar si eso tiene un resultado de beneficio para mí o no. Es totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante. E incluso más allá. Cuando me hace mal, no deja de ser amor por Dios. Por supuesto que no hay nada que Dios nos pida que nos haga mal. Así que en esa parte del ejemplo se tiene que, hay que pensarlo un poquito y filosofar un rato, que no es ahora el momento. Pero el amor verdadero a Dios no tiene que ver con el beneficio que uno pueda tener de eso. Ni siquiera por las leyes que Dios nos da. Respecto de donar, sí, me parece perfecto, pero nuestros sabios ven muy mal cuando uno no le deja nada a sus hijos. Cuando tiene, por supuesto. Si no tenés nada, ¿qué va a hacer? No logré nada, no le dejé nada. Pero si uno tiene y dona todas sus cosas y no deja a sus hijos absolutamente nada, nuestros sabios lo ven como algo negativo eso. Es para pensar, no tiene que ver directo con el tema que estamos hablando, es para pensarlo y filosofar un rato también, de la halajá, de mirar las leyes judías. Todo lo que puedas participar y ayudar, llamémoslo a la causa, es correcto, en donde sea que esté, con quien sea, etc. Pero no necesariamente tiene que estar ligado a un mérito que yo voy a tener en el mundo por venir. En el momento que uno mezcla su propio beneficio, sea como fuera, incluso espiritual, como un mérito en el mundo por venir, ahí ya hay una mezcla de algún tipo de ego que está mezclado en el servicio a Dios.
Gracias, hermano.
Por favor. La gente en YouTube me pregunta quiénes son la gente hablando. Hay un grupo de Zoom, que es a partir, solamente quiero aclarar esto y después la última pregunta de Ana Gali. Hay un grupo de Zoom que está ocurriendo ahora en este momento, que además está transmitiéndose por WhatsApp, y los que estén interesados por participar, se pueden bajar la aplicación de Bnei Noach. Ahí está mi WhatsApp, en donde hay un grupo de WhatsApp del cual pueden participar. Y en ese grupo de WhatsApp se anuncia y se avisa sobre el grupo de Zoom de las reuniones de los miércoles. Ana Gali, vamos.
Gracias, Rabino. Bueno, no sé si habló de esto al principio porque no estuve, me disculpa. Entonces, siempre me he preguntado esta parte de que a la humanidad desde el principio siempre busca como incluso se crearon imágenes y toda la idolatría debido a esa alineación que se requiere, que se quiere. Disculpen las palabras que toco, yo no soy muy estudiada, no toco palabras correctas, así es que disculpen. Ajá, entonces, me imagino esta parte, ¿no? De que siempre queremos ligarnos a algo superior. No sabemos ni qué, ni cómo. Por eso el hombre tiende a crear idolatría, ¿no?
Sí.
Pero cuando uno tiene hijos, el amor, nuestros hijos nos pegan, nos hacen lo que sea de chiquitos, ¿no? Que patalean, comen y no hacen nada más que demandar de nosotros. Y nosotros damos con ese amor de padre, de hacia nuestros hijos, ¿no? De ese ser que necesita de nosotros. Entonces, cuando nosotros buscamos ese amor hacia su superior, queremos ligarnos a ese superior en nuestro desconocimiento, en nuestro, que no sabemos qué es en realidad lo que buscamos, pero queremos ligarnos a eso superior. Y tal vez esto nos lleva a querer relacionarnos con el Creador. A hoy en día, que estoy en el monoteísmo, como que esto que yo buscaba se conectó, hubo esta conexión. No entiendo que no todos pasa esto, no todas las personas. ¿A qué se debe, Rabino?
¿A qué se debe que no pasa en todos?
Sí, así es.
La típica respuesta hasídica es pasiones. En hebreo es taides. Porque uno está muy metido en sí mismo, en sus propias pasiones, en su propio beneficio. Entonces no necesita conectarse con algo superior porque suple eso algo superior con sus pasiones. Ejemplo. Y que nadie se ofenda, por favor, por el ejemplo. Entiendo que es un ejemplo difícil, pero por ejemplo, es un ejemplo nada más. Y solamente hay que tomarlo como eso, por favor, nadie se ofenda. Una persona que tiene mucha ansiedad por algún trauma que vivió, por alguna dificultad en su vida que vive, etcétera, come para suplir, para calmar esa ansiedad. Come y come y come y come y come a más no poder. Obeso, una persona obesa, qué sé yo. Y hay diferentes niveles de obesidad, obesidad morbosa. ¿Por qué una persona come tanto? En muchos casos, no siempre, y por eso digo que es un ejemplo nada más, y que nadie se ofenda ni nada por el estilo, no es el objetivo. Pero en muchos casos, el problema no es la comida, el problema no es que me gusta comer tampoco. El problema es que esa persona encontró alivio a su verdadero problema a través de la comida. Entonces, cada vez que el verdadero problema surge, ¿cuál es la solución? Comida. Porque en algún momento de su mente, de su historia, se asoció el alivio con la comida. El alivio de la ansiedad, el alivio de los gritos de mis padres, el alivio de lo que sea que le pasó en su vida o que le pasa en su vida, comida. Come, 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 come. Y anda a decirle que haga dieta a esta persona. No va a hacer dieta. Pero no porque es un gordo, come todo el día, no va a hacer dieta. No. Porque el verdadero problema es otro. Y la comida terminó siendo un problema secundario, que obviamente trae consigo montones de otros problemas cardíacos y bla, bla, bla. Yo no soy médico. Pero el verdadero problema es otro. No la obesidad. La obesidad es el síntoma del problema nada más. Y la forma que la persona, su mundo, encontró para resolverlo. Entonces, aquel que no se conecta, yo no soy Dios y no puedo decir por qué no lo hace y no hay una sola respuesta para todos, pero en general, en forma muy general, es porque están demasiado metidos en sí mismos, en sus pasiones, en sus intereses y no están buscando eso superior, porque lo suplieron, esa búsqueda de lo superior, la suplieron con otra cosa, con dinero, con comer, con belleza. Entonces no buscan esa cosa superior. No la necesitan, entre comillas. Tengo otra cosa. Está el tipo de 90 años que se casó con una chica de 25 años. No necesita algo superior. Ya encontró con qué suplir algo superior. Con chicas lindas, vos pagás y vas a tener un montón de chicas lindas. 50 años menos que vos. 70 años menos que vos. No importa. ¿Tengo plata? Esa persona no está pensando en Dios, en general. Ya. Muy bien.
Rabino, pero sí. Vuelvo a la misma pregunta, ¿no? Pero, o sea, sintió esta necesidad con ciertas cosas que instantáneas, pero va a atender a que eso se termina, ¿no? Se apaga y vuelve nuevamente a esa búsqueda, ¿cierto? Entonces,
en el mejor de los casos.
Como creador nos creó así, ese es nuestro chip, por decirlo así, esta búsqueda.
Entiendo que sí, pero lamentablemente no siempre la persona llega a expresar esa búsqueda. Si el viejo de 90 años que se casó con 5 chicas, una más linda que la otra, y después se murió, ya está, ¿cuántos años vas a vivir? Y bueno, nunca llegó, vivió, comillas digo, ¿sí? Todo esto es irónico, ya lo sé, feliz. Durante toda su vida, porque tiene un montón de dinero, y después se murió. ¿Y cuándo le llegó el tiempo de buscar a Dios? No era necesario. No era necesario. Si suplía sus necesidades de otra manera, si suplía su búsqueda de otra manera, nunca se dedicó a eso. Entonces, pero, lo que pasa es que nosotros no tenemos las cuentas de Dios y no tenemos el sistema de Dios. Él sabrá cómo lidiar con cada uno y que le ofrece a cada uno y las oportunidades que le da a cada uno. Eso no depende de nosotros. De nosotros depende cómo reaccionamos, no lo que nos pasa. Yeah. No, vamos a terminar la clase acá. Dios mediante, el jueves que viene seguimos. Solamente quería mencionar algo que veo en los comentarios de YouTube. Lo que pasa es que esta tarde... Entonces, lo menciono solamente muy, muy por arriba. Alguien dijo por ahí que los gentiles son judíos que no retornaron, Malach Raziel, el ángel Raziel. Los gentiles son judíos que no retornaron y decidieron quedarse en el desierto. No estoy para nada de acuerdo. Existe una halajá, existe ley, y hay una forma de aclarar si una persona es judía o no. No tiene nada que ver ni con el desierto, ni con... No es así, no estoy de acuerdo. Y después Matu mencionó que tiene ambas corrientes, católico por madre y judío por padre, lleva un alma judía. No llevas un alma judía, a pesar de que suene feo, porque alágicamente es lo mismo que dijimos antes. Por eso digo, son dos comentarios conectados. Alágicamente hay una alajá, hay una ley. Hay una ley judía que es la voluntad de Dios, y la ley judía es que cuando una persona es hijo de madre judía, tiene un alma judía. Si no es hijo de madre judía, no tiene un alma judía. Después, ¿qué es el alma? ¿Cómo funciona? Ok, ese es otro tema, Dios mediante, para otra clase. Gente, nos estamos viendo. El jueves que viene seguimos con este sistema. Y de vuelta, a los que quieran, pueden bajarse la aplicación Brainoyaj. Ahí está el WhatsApp para ser parte de la comunidad. Y ahí se avisa sobre este famoso Zoom, sobre este grupo. Nos estamos viendo.